En Hechos capítulo 2, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esta pregunta que hacen estos judíos, amigos, sigue esa consecuencia de dos eventos maravillosos que han sucedido. Lucas, amigos, el escritor del libro de Hechos, hace un récord de qué sucedió este día. Número uno, encontramos, amigos, que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Dice, versículo 33, al fin, dice: el Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo, amigos, la promesa que fue dada a Jesús, la promesa del Padre, amigos, fue derramada sobre ellos. Segundo, nosotros encontramos este evento. Es algo maravilloso que ellos vieron, ¿verdad? El hecho de que como lenguas de fuego sobre cada uno, y les oyeron hablar en otros dialectos, no solo hablar, pero interpretar lo que ellos decían. Pero también encontramos la explicación de Pedro. Porque ellos inquieren, versículo número 12, ellos preguntan, dice: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué quiere decir que estos hablen en lenguas en nuestra nación de origen? ¿Qué significa esto? Y Pedro, amigos, les explica, versículo 16, dice: esto es. Así que encontramos, número uno, hechos fenomenales, milagros que suceden, pero también la explicación de Pedro, ¿qué significa esto? Amigos, es inmediatamente, Pedro, si encuentras su explicación de versículo 14 al versículo número 36, nos da una explicación a esta pregunta. Ahora, Pedro, amigos, recuerden, había negado al Señor. Y ahora predica Pedro a una gran multitud. Son miles. Son 3,000 los que salva el Señor, pero hay otros que no fueron salvos en ese día. 3,000 personas. Amigos, él y la iglesia son como 120 personas, 120 nada más. Y están unánimes, capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Están juntos. No solo están juntos, pero están unánimes. Ahora, amigos, Jesús les había instruido de esta manera, que Hechos capítulo 1, versículo 3, Jesús les instruye tocante a él de Moisés, los profetas y los salmos. Note Hechos 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Amigos, Hechos 2, del 9 al 11, Hechos 2, del 9 al 11, nos dice que había muchos judíos de gran devoción, de toda nación. Hechos 2, 9, note lo que dice: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hay muchos judíos, muchos que se han reunido para esta fiesta de Pentecostés. Ahora, ese día, el Señor salva a 3,000 almas. 3,000 almas. Algunos creyeron, algunos no creyeron. Así que el número exacto de los que se reunieron no se sabe. Ahora, ¿cómo es que reaccionan ellos? ¿Cómo es que reaccionan, amigos? Hay diferentes reacciones. Note versículo 12. Están todos atónitos, están perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No solo hay amigos que están maravillados de lo que sucede, pero versículo 13, hay unos que se están burlando del cristianismo. Amigos, Pentecostés, dice versículo 1, es una fiesta de semanas. Esta se celebra 50 días después de la Pascua. Y amigos, en esta fiesta se reúnen todos los judíos para celebrar esta fiesta de semanas. Y es, amigos, durante esta fiesta, no voy a hablar de versículo 1 al 3, es demasiado, pero durante esta fiesta es donde se hace esta pregunta, versículo 12 al fin. ¿Qué quiere decir esto? Pedro se pone de pie, versículo 14, con los 11 se pone de pie y les da les provee dos explicaciones. Nos da dos ejemplos, perdón. Dos cosas que nos da Pedro. Número uno, nos explica qué sucedió en ese día. What happened that day? ¿Qué sucedió? Segundo, no solo provee, amigos, con dos cosas Pedro, esto es la explicación de qué sucedió ese día, pero también nos da un ejemplo de predicar. Amigos, si te interesa predicar, si piensas que el Señor te está llamando a predicar, he aquí el mejor ejemplo, amigos, la Biblia misma. Pedro nos explica, toma este pasaje del libro de Joel y nos da la explicación y también la aplicación. ¿A quién se aplica esta escritura? Ahora, primero, ¿qué sucedió? What happened? What happened? Amigos, el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia local.
Amén.
Amén. Esto es la promesa del Espíritu Santo. Fue cumplida en el día de Pentecostés. Los profetas habían profetizado, amigos, tocante a este evento. Lo encontramos primero en el libro de Isaías. Vamos a Isaías, por favor. En Isaías, capítulo número 28, encontramos la profecía tocante a lo que iba a suceder ese día. En Isaías 28, dice versículo 11, Isaías 28:11-12, dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Dice José, no se oye como el día de Pentecostés, la lengua extraña, según nos dice Corintios, Primera de Corintios, capítulo 14, por favor, Primera de Corintios 14, y versículo 21, nos dice Pablo de esta manera, 1 Corintios 14:21, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal. This was a sign. Esta era una señal, amigos. Esta era señal, amigos, de lo que había anunciado el Señor. Una señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las lenguas, amigos, que fueron manifestadas en el día de Pentecostés, era una señal a los incrédulos. Segundo, el derramamiento que sucedió en Hechos capítulo número 2, lo profetizó Juan. En el libro de San Mateo capítulo 3, por favor, San Mateo capítulo 3, y versículo 11, Mateo 3 y versículo 11 dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿A qué se refiere Juan? Juan capítulo número 1. Juan capítulo 1, por favor. En San Juan capítulo 1. Recuerden que este evento genera esta pregunta: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Juan capítulo 1, 32, por favor, dice Juan, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, amigos, no solo lo profetizó Isaías, lo profetiza Juan, pero es la promesa del Padre también. En San Lucas 24, por favor, San Lucas 24, hay un libro atrás, versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, note versículo 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vas a hacer ejercicio esta mañana con los dedos, buscando, y los ojos, buscando esas escrituras. Hechos 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque, note lo que dice Jesús: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora note, versículo 3 nos dice, fueron 40 días. Pentecostés son 50 días. 10 días aproximadamente después, vino el poder de lo alto, amigos, y bautizó, credencialó, la iglesia neotestamentaria. Amén. Ahora note lo que dice, por favor, versículo número 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Digo amén. Amén. No solo profetiza Isaías, profetiza el Padre, perdón, promete el Padre, lo profetiza Juan, pero también es la promesa del Hijo, la promesa del Hijo. En San Juan 16, por favor, San Juan 16 y versículo número 7, recuerden lo que sucede en este día. Amigos, algunos se compungieron de corazón al escuchar la prédica de Pedro. Este es un, amigos, Pedro es un pescador, no ha ido a la escuela, no ha atendido, amigos, al seminario. Es un hombre común, incluso, amigos, ha negado al Señor, ha maldecido, amigos, ha usado malas palabras Pedro. Ha negado al Señor, se ha ido a pescar Pedro. Pero Jesús no lo abandona, amigos. Cuando resucita Jesús de entre los muertos, envía a decir: dile a Pedro que he resucitado de entre los muertos y que, amigos, se aparecerá a ellos y al resto de sus discípulos. El Señor le asegura, amigos, a Pedro, que aunque le ha negado, que aunque Pedro, amigos, ha hecho estas cosas, sigue siendo discípulo del Señor. Amén. Y el Señor lo va a usar a Pedro.
Amén. Gracias.
Aquí cuando vemos en San Juan, perdón, en Hechos capítulo 2, no vemos el mismo temor en Pedro. Ahora, amigos, no solo habla, amigos, pero habla con el poder del Espíritu Santo, aquel que me envió.
Amén.
San Juan 16, por favor. Versículo número 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Noten esas tres palabras muy claras, porque las vamos a volver a ver después. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará por toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y tengo otras escrituras, amigos. La promesa del Hijo. Vamos una más. En San Juan 14, bueno, vamos a Juan 15, 26. Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es la promesa del Padre, es la promesa del Hijo. Amigos, es el cumplimiento de la profecía de Joel. Sexto. Lo que sucede en Hechos, capítulo número 2, amigos, es que ahora el Señor, al igual que el templo, al igual que el tabernáculo, al enviar su Espíritu, amigos, llena la casa donde estaban reunidos ellos. Pero amigos, no la casa, los individuos fueron llenos del Espíritu Santo, dando a entender esto. El templo iba a durar, amigos, por 70 años después, pero a los fin de 70 años será destruido. Amigos, esa manera de adorar a Dios, esa manera, amigos, de alabar a Dios, ha cesado. Ya no es un templo, amigos, que fabricó Salomón. Ya no es el templo, el tabernáculo que fabricó Moisés. Ahora es la iglesia neotestamentaria, amigos, donde Dios es glorificado. De aquí hasta el fin del mundo, Efesios capítulo número 2. Dios aprueba a su iglesia como el lugar de su morada. Pero también, amigos, a través de Hechos capítulo 2, Dios quita la pared, los prejuicios que existían entre el judío y el gentil. Porque de igual manera que él, recuerden que este Pentecostés es una fiesta judía. Se reúnen los judíos, es derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Después Dios derrama su Espíritu sobre los gentiles y dice, de manera que Dios les ha concedido a los gentiles el mismo don que a nosotros.
Amén.
Es el mismo don.
Yes, thank you, Lord.
El don del Espíritu Santo. Pero Pedro toma la profecía de Joel y explica qué sucedió. Vamos a regresar al libro de Hechos, por favor. Una vez más, es un sumario de este Hechos capítulo 2. Hay tanto ahí, amigos y hermanos. No me atrevo a decir que vamos a cubrir todo lo que hay en Hechos capítulo número 2. No me atrevo a decirlo. Pero Pedro toma esta profecía en Hechos capítulo 2, por favor, y lo toma, amigos, y en sumario, en conclusión, vamos primero a la conclusión, ¿verdad? ¿Cuántas veces lees un libro y dices, a ver qué está al fin, ¿verdad? Let's see what's at the end. Amigos, primero esta mañana vamos a ver la conclusión. Let's look at the conclusion, ¿ah? ¿Cuál es la conclusión de este prédica de Pedro, versículo 33? This is the conclusion. Let's read the conclusion first. Así que, that's a conclusion, ¿verdad? Es una conclusión. Therefore, this is the conclusion. Exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Amén.
Y ahora, versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Amén.
Es la conclusión. Pero Pedro, amigos, llega a esta conclusión explicando la profecía de Joel. Vamos a leerla. Let's read this. Let's read this prophecy. Vamos a leer versículo número 12 en adelante. Del 12 al 21. De Hechos capítulo 2. Y se estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otros, ¿qué quiere decir esto? What does this mean? Mas otros burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Son las 9 de la mañana. Mas esto es, ahí amigos, nos da a entender por inspiración del Espíritu Santo. I want you to understand this. Hay algunos amigos que no están de acuerdo con Pedro. Dicen, no es lo que quiere decir Pedro, pero es lo que quiere decir Pedro, right? That's what he means. ¿Se recuerdan? Iba a predicar de este tema esta mañana, pero el Espíritu de Dios puso esto en esta mañana. Quería predicar del otro que fue bautizado, del etíope. Porque también él lee el libro de Isaías, ¿verdad? Y se acerca Felipe y le dice el Espíritu, acércate a él. Y se sienta al lado del etíope y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Está leyendo Isaías 53. Dice, ¿cómo entenderé si alguien no me enseña, si alguien no me explica? Y comenzando de esta misma escritura, le predicó el Evangelio de Jesús. Es lo mismo que hace aquí Pedro. Toma la profecía de Joel y nos dice, no solo a ellos, también a nosotros, amigos, versículo 16, esto es, this is it. Esto es. Dices, José, es que, ¿sabes? Escofio no está de acuerdo. No me importa Escofio. No me importa Escofio. No me importa ni Ryrie ni ninguno otros que dicen que esto no es. Esto es. I mean, inglés o español, this is that. Y es lo que dice el versículo 16. Esto es. Amigos, la promesa del Espíritu Santo, la derramación, o el derramamiento, más bien dicho, del Espíritu Santo, prueba que Jesucristo se ha resucitado de entre los muertos. Amén. Una vez más, el hecho de que Dios envió al Espíritu Santo y fue derramado en gran manera, prueba, da prueba de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Dices tú, amén.
Yes.
Pero no solo resucitó de entre los muertos, ascendió, amigos, a la diestra del Padre, y siendo exaltado, envía, amigos, la promesa sobre sus iglesias. ¿Qué sucede? Hechos 2, vamos a leer, del 2 al 4. De repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es esto? What does this mean? What does this mean? Well, they're drunk. No, they're not drunk. Pedro, amigos, toma la iniciativa. Amigos, siguiendo el ejemplo del Señor. I mean, I like that. Siguiendo el ejemplo del Señor. Al Señor se le dio el libro de Isaías cuando dice el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar buenas nuevas. Buenas nuevas a los pobres. Y dice, hoy se cumple esta escritura en mí. De la misma manera, su discípulo Pedro toma la escritura de Joel y dice, esto quiere decir esto. ¿Qué quiere decir? Amigos, es el cumplimiento de lo que dijo Joel en capítulo 2, 16. Look at verse 2, verse 16. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Pero no solo nos da el texto. Not only does he give us the text, but he gives us an explanation of the text, and he adds some psalms, some writings to support his point. You see that? No solo, amigos, nos da el texto, Joel 2, amigos, pero también lo apoya a través del uso de los escritos o de los salmos o de David. ¿Tocante a quién? Jesús de Nazaret. Comienza Pedro hablando de Jesús de Nazaret. Y al final de su discurso dice, este Jesús es Señor y es Cristo. A ver. Note por favor cómo usa los salmos. En capítulo 2, versículo 25 al 28, habla de su resurrección. En capítulo 2, 34 al 35, habla de su exaltación. En versículo 36, nos da, amigos, la aplicación o su conclusión. Note la conclusión. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, este Jesús, this Jesus, a quien... Notice this, you crucified. Ustedes crucificaron. Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Amén.
Ahora al oír esto, when they heard this, dice versículo número 22 en adelante, amigos, al oír esto, se confundieron de corazón. Su corazón fue conmovido, amigos, al escuchar con lo que les cargaba Pedro. Bueno, vamos a ver la profecía de Joel primero. En Hechos capítulo número 2, por favor, nos dice de esta manera. Dice versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra. Sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y cualquiera y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, algunos quieren posponer versículo 19 al versículo 20. Quieren, amigos, quebrantar cómo fluye la escritura, es decir, eso es para otro día. Entonces, amigos, si paramos en versículo 19, ¿por qué no paramos o dejamos fuera también versículo 21? Eso sería seguir la corriente. Pero todo lo que dice Joel se cumplió este día de Pentecostés, según Pedro. No según José, según Pedro. It all came to pass. Amen. Dices, José, es que yo no No leemos de que la luna se convirtió en sangre, no leímos, amigos, de que el sol se convertirá en tinieblas. No, sí lo leíste. El sol se convirtió en tinieblas. Cuando la Biblia habla de esta manera, manera simbólica, cuando habla versículo 19 y 20 en manera simbólica, amigos, esto sucede antes de que venga un gran juicio. Un gran juicio. Before a great judgment comes, the scripture speaks symbolically. Go read it. Ve a leer los Antiguos Testamentos. Un gran juicio. Un hecho cataclismático. Algo terrible va a suceder. ¿Qué sucedió ese día? Según Pedro, crucificaron al Dios de gloria. Eso fue lo que sucedió. El juicio de Dios cayó, amigos, sobre su Hijo Jesús. Cuando hablamos de vapor, de sangre, el sol, un gran juicio está a punto de suceder. Y eso se llevó a cabo, amigos, cuando el Dios de gloria, el Rey de gloria, fue crucificado en la cruz. Ahora, Pedro les explica, versículo 22, que esto fue según el determinado consejo de Dios. Dios así lo propuso. Dios, amigos, lo había profetizado y así lo propuso, amigos, que el Hijo del Hombre sería llevado a muerte en manos de los inicuos. Pero, versículo 23, Hechos 2, 23, Pedro les da a entender que ellos son culpables de la muerte del Hijo de Dios. Ellos son culpables. Y Pedro, amigos, pone esta carga sobre su corazón. He takes this guilt. Let me say four things concerning that. Four things. You might hear him again tonight, I may not, but four things. When Peter lays down this order, he tells them that your deeds testify against you. Your deeds testify against you. That's what he's doing. Verse 23, you have taken him. Your wicked hands have crucified and slain him. There's your deeds against them. Secondly, there's a just punishment awaiting you. There's a just punishment awaiting you. Verse 35, until I make thy foes thy footstool. Thirdly, they could do nothing to change that. They couldn't change what they've done. They crucified the Lord of glory. They couldn't change the fact that Christ had risen from the dead. They couldn't change the fact that it pointed against. They were guilty. And fourthly, they had sorrow because of it. What have we done? But you know, that's what needs to happen in your life as a sinner.
Amen.
This is not here just as a pretty example. This is what happens in the life of a sinner. Sinner, your deeds testify against you. Even if you could stop doing good from now on, your deeds still charge you guilty before God. You're still guilty. Secondly, there is a due punishment for your sin. There is. And until you realize and come in terms with that, you will not be saved. You can't change your past. You can't change your past. You know what? You can't change. That's what makes you say, what shall I do? I don't know what to do. It's like a hound dog after you. Your past. But there's sorrow. Godly sorrow. What can I do? Cuatro cosas, amigos, aprendemos a través de este mensaje de Pedro. A través de estas palabras. Porque Pedro carga a la cuenta de ellos. Dice versículo 23. A él le prendisteis y lo matasteis por manos de inicuos crucificándole. La culpa del pecado, amigos, es real. La paga del pecado es real. Y por eso la muerte de Cristo es real. Amigos, Cristo es y fue la única esperanza. This is whom they were waiting for, Messiah. Es el que estaban esperando, al Mesías, amigos, el que profetizó todo de antemano. Dice, Mesías viene, y cuando vino, lo crucificamos. Su única esperanza, el cual profetizaba la Escritura. Y recuerden lo que dijo el Hijo, los días de venganza vendrían aquellos que mataron al Hijo. Jesus said that. The days of vengeance shall come. I think that's what happened in AD 70. You know that? Don't you ever doubt that God loves His Son. Don't you ever doubt that. But you know what? The same love that He has for the Son, He has the same love for those that trust the Son. It's unchangeable. Es el mismo amor. El amor con el que ama al Hijo es el mismo amor con el que ama aquel que cree en Él. Es maravilloso. Pedro, amigos, no solo carga la culpa de crucificar al Hijo de Dios, o a Jesús de Nazaret, más bien dicho, el cual es el Hijo de Dios, claro. Pero Pedro, amigos, desarrolla este mensaje. Empieza llamándole Jesús de Nazaret. Después, una vez más, le dice el Hijo de Dios, el Cristo. Pero también note cómo les dice él, versículo número 35. Les llama enemigos. Enemigos. ¿Sabes, estimado pecador, que tú estás en enemistad contra Dios? You know you are in enmity against God.
That's right, brother.
¿Sabes eso? Le rechazan, se burlan de este Jesús el Nazareno, le acusan falsamente y finalmente, amigos, lo crucifican. They kill him. ¡Qué tremenda culpa! ¡Qué tristeza! Amigos, leemos de este juicio, capítulo 2, 19 y 20. Look, chapter 19 and 20. Look at the judgment poured upon the Son. Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Amigos, ellos se ven como injustos. They see themselves as unjust. Y merecen la pena máxima del pecado. ¿Por qué? Why? Número uno, sus obras testifican contra ellos. You know, they can't do anything against this, what they've done. Si has leído las crónicas, si has leído el libro de los reyes, dicen, Todo lo que hicieron los reyes está grabado. Pero hay otras cosas que no están grabadas en esos libros. Están grabados en otros libros. ¿Sabes que hemos hecho cosas en nuestras vidas, amigos, que testifican contra ti? They testify against you.
Yes.
Dice, es que no soy tan malo. I'm not that bad. You're over-exaggerating. ¿Sabes que Adán perdió todo el paraíso por desobedecer? Your children, you say, well, I'm not a real bad sinner. Have you ever disobeyed? Just once? Just once. That's enough. Say, just once. Sus obras testifican contra ellos. Y reconocen, amigos, que les espera un juicio justo. Por eso el Espíritu Santo les convence, amigos, de juicio. Es justo. Lo que hace Jehová es justo. Pero también no pueden cambiar la historia. They can't change what's done. They can't change it.
Right.
Y ahora, amigos, se encuentran tristes. Por eso, Hechos 2:37 nos dice, al oír esto, when they heard this, se compungieron de corazón. You see that? They were pricked in their heart. Es un clamo, amigos. ¿Qué haremos? Es un clamo de ayúdame, help me. Es un clamo de instruyeme, teach me. Es desesperación. I'm desperate. What do I do? What do I need to do to be saved? No es cantar otro canto, no es invitar al altar, amigos y hermanos, cuando el Espíritu hace la obra en tu corazón.
Amén. Amén.
Rompe ese corazón de piedra.
Amén.
Según la Escritura, amigos, versículo 37, su corazón, y la palabra compungir, significa de perforar hasta atravesar.
Amén.
Pero aún no son salvos. See, here's the thing. They're not saved yet. No es salvación. ¿Por qué, José? Pues porque lo que dice en versículo número 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. No todos recibieron la palabra. No todos han creído. No todos han recibido el Evangelio. No todos creen. Pero algunos confían en una emoción. Algunos confían, amigos, he sentido el corazón que se me ha movido, he sentido que he llorado. Eso no es salvación. Algunos somos diferente constitución, algunos somos muy emocionales, algunos no nos mueve nada. Y alguno puede tener emociones fuertes. Aún cuando escucha la palabra, amigos, quizás tu corazón se mueve en gran manera, pero eso no es suficiente. Entonces, José, ¿qué es lo que falta? What's necessary? Pedro les dijo, versículo 38, you need to repent. Repentance is proof of the new birth.
Amen.
Repentance. It's a fruit. It's a grace. Gives testimony.
Yes.
God has done something. What do I do? Pedro les dice, ¿qué debo de hacer? Perdón, Pedro les dijo, que se arrepientan. Se arrepientan de sus malas obras. Se arrepientan de sus malos caminos. Amigos, que el inicuo abandone su camino y vuélvase a Jehová.
Amén.
la idea de que al escuchar esto, amigos, penetra y escudriña toda parte de su corazón. ¿Sabes lo más duro del hombre, amigos? Es el corazón. Es el corazón. Es lo más duro del hombre. Y de la abundancia del corazón habla el hombre. El corazón gobierna, el corazón dicta qué hacemos y qué lo queremos y que en qué nos gozamos. It's the heart that dictates, you know that. It's the heart.
Come on.
Es el lugar de la rebelión. Por eso el necio dice en su corazón, no Dios. Es en el corazón donde razonamos. This is where we reason, the heart. ¿Por qué no se salva el hombre? Por el corazón. Hechos 5, versículo 30. El mismo mensaje. Same message. Respondiendo, Pedro dice, Hechos 5:30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Yes, thank you, Lord.
¿Piensas que se gozarían en esto, verdad? Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Look at verse 3. When they heard this, al oír esto, ¿qué fue la reacción? Pero algo sucede antes de que el corazón se endurezca. Something happens. You know that? I'm going to use, voy a usar mi profesión, quizás la profesión de Juan. A veces que traemos quemadas en las manos, y aquí traigo todavía una ampolla. Pero algunos de ustedes, quizás al poner la mano sobre un tubo caliente, like, ¡ah! A nosotros ya nomás, like, ¡ah! Ya no, no parece que ya no nos duele tanto, right? It seems like it doesn't hurt as much. It still hurts, not as much. Cuando te golpeas con una llave, ¿verdad? Ve like, ¡ah! Al doctor, no. Amigos, así es el Evangelio. Hay algunos que al escuchar el Evangelio, amigos, cuando toca el corazón, se siente dolor en el corazón. Pero al seguir oyendo, sucede algo. Es lo mismo que usa Pablo en los Romanos. Dios les ha dado el espíritu de estupor. God has given them the spirit of slumber. Yes. The same word. It's not a pricking anymore. It's I need to go to sleep. Same gospel. Es el mismo evangelio. Por eso aquí, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Por el corazón. No estás dispuesto a dar tu corazón al Señor. Por eso, versículo 41 de nuestro texto nos dice, los que recibieron la palabra, amigos, la palabra. ¿Qué significa? Regresemos a Pedro, vamos a cerrar. Let's go back to Acts 2:38 and let's close. Quiero explicar. Cuando Pedro les dice arrepentíos, no solo les dice que se arrepientan, pero que se bauticen, ¿verdad? Cada uno, es individual. Ser miembro de una iglesia es membresía individual, el bautismo es individual. Pero también note lo que les dice Pedro, porque en versículo 40 dice, con otras muchas palabras. O sea, Pedro continúa predicando, enseñándoles, pero no hay récord. Nada más les sigue instruyendo Pedro. Pero esto es lo que les dice. Look at verse 40.
Save yourselves. Save yourselves.
Algunos de ustedes, no sé si han visto la película, han leído el libro del Titánico. Amigos, cuando se hundió esa gran nave, este era el clamor. Si hubiera un incendio ahorita en este lugar, no tendría que exhortarte y decirte, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. El clamo general es save yourself. Get out.
Yes, brother.
Sálganse.
Amen. Amen.
Get out. From what, brother Joe? This scolios. De esta generación perversa, torcida. Get out of there. Sal de ahí. ¿Cómo lo hago, José? Dos cosas. Que está de tu parte. Two things. Dios no se va a arrepentir por ti. God's not going to repent for you. You know that? La palabra arrepentir significa cambiar tu mente. Change your mind. Y pienso yo que son las palabras de Jesús, una vez más, en Hechos 16. Él convencerá. Tiene que haber una convicción en tu mente, en tu corazón. I gotta change. Tengo que cambiar. No puedo seguir igual. Pero no solo, amigos, decir cambiar mi mente, cambiar mi conducta. Tengo que cambiar. I gotta change my conduct. No nada más la mente, todo el ser, mi conducta. Una vez más, lo explica Isaías, mi camino ya no es mi camino. Lo que antes me placía, ya no me place. Tengo, I gotta do it. Amen. Es lo que dice Pedro. No estamos predicando obras, que las obras te salvan. No, amigos, estamos predicando el Evangelio que predicó Juan, que predica Jesús. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando se cambia el corazón, se cambia todo el ser. Hechos 20 y 21. Hechos 20 y 21. Dice Pablo de esta manera, Acts 20 and verse 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento hacia Dios. I got to repent against God or towards God. You know that? Voy caminando toda mi vida de esta manera. Toda mi vida. Qué triste lo que dice la palabra. Dice, mis caminos son caminos de muerte. Mis caminos son torcidos. Mi camino me parece bien. Y tengo que abandonar todo eso. Yo tengo que hacerlo y voltear y decidir dónde está el buen camino. ¿Cuál es el camino que lleva a la vida? Ese camino es el que voy a seguir. Eso es el arrepentimiento. Hacer una vuelta total, un 180, amigos. Ya no quiero seguir ese camino. Quiero seguir, amigos, el camino de la vida. Este es y sigue siendo el mensaje del Evangelio. Por favor, un texto y vamos a cerrar. Ya que estamos ahí, vamos a Hechos 3. Hechos 3. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Amén.
Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 8:22, Acts 8:22, dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. No se puede comprar el don del Espíritu Santo. Es un don. Pero la promesa, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Si me arrepiento y si creo en Jesús, vas a recibir un don. No solo vida eterna, amigos, hermanos. Nos gozamos en la vida eterna, ¿right? Y amigos, nos gozamos de que vamos a estar en el cielo alabando y glorificando a Dios, cantando. Oh, amigo, ¿qué? Por mil años, dice, y aún cuando cese el sol de brillar, estaremos cantando y alabando al Señor. ¡Amén! 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 Pero el don es el Espíritu Santo mismo. El Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, el cual está con nosotros, el cual, amigos, desde el principio de nuestra vida espiritual nos lleva hasta el fin, y aún en la tumba somos resucitados por medio de su Espíritu.
Amén.
Cree en Jesús.
Amén.
Bautízate, como dice Él, en su nombre, para perdón de los pecados, y recibirás la promesa del Espíritu Santo, porque la promesa es a vosotros, gracias a Dios. Dice, a tu descendencia, amén. No somos los que estaban ahí en Hechos 3, 2, perdón. No somos la descendencia de ellos. Dice, a los que están lejos, eso sí somos nosotros. Pero dice de esta manera Pedro, a todos los que el Señor llamare.
Amén.
Yes. A todos los que Él llamare. ¿Cómo les va a llamar? Por el Evangelio.
Amén.
Vamos a ponernos.
Amén.
Amén y amén. Esta noche, si Dios quiere, vamos a concluir este mensaje en la iglesia Hilburn Drive. Vamos a hacer oración. Padre mío, gracias por tu glorioso Evangelio. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza, Señor, como los instruyes a través de Pedro, Señor, como predicar, como, Señor, enseñar a tu pueblo. Ahora pedimos que estas palabras sean grabadas, Señor, en nuestro corazón. Las tuyas, Señor, queden en nuestro corazón. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En Cristo oramos. Amén.
Amén.
Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos.